dice la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto que acabamos de leer es clave para comprender no solo la epístola de Pablo a los Romanos, sino también la esencia misma del Evangelio. En este pasaje, el apóstol Pablo responde la pregunta más crucial que puede hacerse un hombre que está interesado por el estado eterno de su alma. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? La respuesta del apóstol es clara y precisa por medio de la fe. El entendimiento y aceptación de esta verdad es lo que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo, entre un mero religioso y un verdadero cristiano. No exageramos entonces al decir que este pasaje es clave para comprender la esencia misma del Evangelio. La epístola a los Romanos es un tratado doctrinal en el que Pablo desglosa todas aquellas verdades que son esenciales a la fe cristiana. Pero ahora deseaba dirigirse a Roma y predicar allí el Evangelio. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en nuestro texto, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está usando aquí una figura literaria conocida como litote. Y un litote no es más que una declaración hecha en forma negativa, pero queriendo significar en realidad algo positivo. Cuando Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, más bien nos está diciendo que para él es una gloria y un privilegio proclamar el Evangelio. Si tuviera que dar su vida por dar a conocer el Evangelio, ese era un precio que valía la pena pagar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. He ahí la razón por la que este hombre se gloría en el Evangelio de Cristo. No gloriarse en el Evangelio implica avergonzarse de él. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son claras y contundentes. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria. Sentir vergüenza o perturbación por ser identificado con la persona de Cristo o con la doctrina y el estilo de vida que el Evangelio promueve, eso es un síntoma inequívoco de que no se ha conocido a Cristo realmente. El creyente verdadero se gloría en el Evangelio. Y esto por las mismas razones que Pablo nos da en este texto. ¿Y cuáles son esas razones? Bueno, en primer lugar, el creyente se gloría en el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No simplemente que el Evangelio nos habla acerca del poder de Dios, o que en el Evangelio encontramos una descripción del poder de Dios. No, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No que simplemente lo proclama, ni mucho menos que lo describe, sino que es. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio no es otra cosa que la omnipotencia divina obrando para la salvación de los pecadores. Es el poder que produce salvación en el corazón de los hombres. La fuerza todopoderosa que nos mueve efectivamente hacia Cristo. Eso es el Evangelio. Mi amigo, creer no es tan sencillo como muchas personas parecen pensar. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y lo que es peor aún, no tiene la menor intención de salir voluntariamente de esa prisión en la que está metido. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Dios tiene poder para traer al pecador al arrepentimiento. Dios tiene poder para traerte a ti de la muerte a la vida. Y el instrumento poderoso que usa Dios para obrar un milagro tan extraordinario es precisamente el Evangelio. El Evangelio proclamado a viva voz por aquellos hombres imperfectos que han sido ya salvados por ese Evangelio. Ese es el medio que usa Dios para salvar a los pecadores. Y esa verdad se repite en la Escritura una y otra vez, una y otra vez. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 27, que aquel hombre rico que llegó al Hades y allí en tormento está pidiendo un poco de agua para refrescar su sed, le dijo entonces a Abraham: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oh, señor Abraham, resucita a Lázaro, que yo estoy seguro que si Lázaro se aparece en la casa de mis hermanos y le dice que ciertamente hay vida después de la vida y que hay una condenación eterna, mis hermanos escucharán. Y Abraham le dijo: no, rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si los pecadores no se van a convertir con una simple y llana predicación del glorioso Evangelio de Jesucristo, no se van a convertir de ninguna manera, aunque venga aquí a un muerto a dar su propio testimonio. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, en el versículo 14 Pablo ha dicho: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero el texto griego dice literalmente: ¿cómo creerán a aquel a quien no han oído? No en aquel. ¿Cómo le creerán a aquel a quien no han oído? Es decir, a Cristo. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe viene por el oír, y el oír la voz de Cristo por la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando el Evangelio de Cristo es proclamado, la voz de Cristo opera a través de la predicación del Evangelio. Y el mismo Cristo, a través de esa predicación, habla al corazón del inconverso y lo trae al arrepentimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. La fe viene por el oír, y el oír viene por medio de la palabra de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice Pablo: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pedro aquí que nosotros fuimos renacidos, es decir, fuimos regenerados. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla que, una vez implantada en el corazón, produce vida eterna. Versículo 24. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué Pablo se gloría en el Evangelio? ¿Por qué los creyentes nos gloriamos en el Evangelio? Porque conocemos algo que el mundo no conoce. Nos gloriamos en el Evangelio porque sabemos que es el instrumento poderoso a través del cual hemos pasado de la muerte a la vida. Fue por medio del Evangelio que Dios nos hizo conocer nuestra condición. Fue por medio del Evangelio que Dios iluminó nuestro entendimiento para que comprendiéramos quién es Cristo y cuál fue la naturaleza de su obra redentora. Pero más aún fue por medio de ese mismo Evangelio que Dios obró en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que voluntariamente nos rindiéramos ante Cristo, el Salvador de nuestras almas. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Y cuando digo ahora que el Evangelio es glorioso, me temo que no puedo dar a entender con exactitud qué tan glorioso es. Hay tantas personas allá afuera, viviendo sin sentido, viviendo sin esperanza, con un montón de preguntas sin responder, o lo que es todavía mil veces peor, sin preguntarse nada, viviendo sin ton ni son. Hay tantas personas vegetando en el mundo, dirigiéndose descuidadamente hacia una condenación sin fin, exponiéndose cada segundo de su vida al viaje sin retorno de la muerte, y el Evangelio contiene todo lo que esas personas necesitan, absolutamente todo. Ciertamente no hay nada en el mundo que sea más glorioso que el Evangelio. Ni existe dicha más grande que conocer y experimentar su poder transformador en el corazón. El poderoso imperio romano podía burlarse del mensaje que predicaba Pablo, pero el brillo de su poder quedaría reducido a la nada ante la gloria del Evangelio. En pocos años Roma caería ante el poder de los bárbaros, y el Evangelio seguiría su marcha triunfante a través de todas las edades y en todas las naciones bajo el cielo. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Mis palabras nunca pasarán. Yo sé que esta mañana es aquí que alguna vez se han burlado del Evangelio. Y yo sé que en esta mañana, en este lugar, hay jóvenes que todavía, al día de hoy, se burlan del Evangelio. Pero algún día todas esas personas también pasarán, y en nada habrán disminuido ni la gloria ni el poder del Evangelio de Cristo. Ningún daño harán con sus vituperios, excepto encender más ardientemente la llama de su propia condenación. Pero el Evangelio seguirá siendo proclamado muchos años después que tu cadáver haya sido reducido a polvo y ceniza. Y seguirá siendo poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Porque el Evangelio es un poderoso instrumento en las manos de Dios. Un poder que nadie puede detener y al que nadie puede oponerse. Por eso nos gloriamos en el Evangelio. Pero hay una segunda razón en el texto por el que junto con Pablo nos gloriamos en el Evangelio. Porque es poder de Dios obrando para salvación. Dice versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya hemos mencionado este aspecto del Evangelio, pero ahora nos detendremos a considerarlo con más cuidado. La palabra salvación ocupa un lugar central en toda la Escritura y más especialmente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en otro lugar que toda la Escritura ha sido inspirada con el propósito de hacer al hombre sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, tan pronto escuchamos la palabra salvación, inmediatamente la asociamos con la idea de peligro o de calamidad. Si el hombre necesita ser salvo, es porque corre algún peligro. Es porque está sumido en algún tipo de calamidad de la que necesita ser librado. Por lo que tenemos que preguntar, ¿de qué cosa necesita el hombre ser salvado? Para responder esta pregunta adecuadamente, tenemos que conocer primero la enseñanza bíblica acerca del hombre. Y más específicamente, la enseñanza del hombre como un ser caído. La salvación no es otra cosa que la obra poderosa que hace Dios para librar al hombre de las consecuencias de la caída y del pecado. El hombre no es ahora lo que originalmente fue, Dios hizo al hombre originalmente a su imagen y semejanza, con el propósito específico de que el hombre le glorificara y se gozara en él por siempre. Pero el hombre pecó, y a través de ese pecado entró la muerte en el mundo, la separación de Dios. El hombre se convirtió en un ser independiente y egoísta. Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndole creer que en el pecado serían libres. Pero lo que realmente sucedió es que perdieron su libertad y se convirtieron en esclavos. Y es de todo esto que Dios salva al pecador a través del Evangelio. Cuando el Señor salva al pecador, no solo lo libra de la condenación del pecado, sino también del pecado mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel se le aparece a José y le dice: José, no temas recibir a María, tu mujer, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no simplemente de la condenación del pecado, sino del pecado mismo. Sí somos salvos de la condenación, pero somos salvos también del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Mi amigo, el pecado es un tirano. El pecado es un dictador, y ese dictador te maneja a ti a su antojo. Pero aquel a quien el Hijo liberta, dice la Escritura, es verdaderamente libre. He ahí la única libertad genuina, la capacidad que Dios concede a sus hijos de poder vivir en obediencia, de poder vivir para la gloria de Dios. Eso es libertad. Jesús vino a librarnos de ese dictador, de ese tirano que se llama pecado. Hermanos, la salvación que Cristo ofrece es una salvación completa. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 4, que el Señor nos ha librado del presente siglo malo. Tú dices haber sido salvado. Tú dices poseer la esperanza de la vida eterna. Considera con cuidado lo que Gálatas nos enseña. El mundo tiene su estilo de vida. El mundo tiene sus metas. El mundo tiene sus deleites particulares. Pero el creyente ha sido librado de esa esclavitud. El creyente es alguien a quien Cristo lo hizo libre para que no tenga que seguir sometido a la tiranía de este mundo. Algunos ven la mundanalidad únicamente en términos de cosas externas, pero la mundanalidad es más allá que eso. La mundanalidad es una filosofía. Es una filosofía que está detrás de las cosas. Y eso es lo peligroso. Hermanos, hay una filosofía detrás de esa música ruidosa y cacofónica que muchos jóvenes escuchan hoy. Hay una filosofía, hay un mensaje, hay una filosofía detrás de esos peinados extraños, hay una filosofía detrás de esos vestidos sensuales, y Cristo nuestro Señor pagó un precio inmensamente alto para librarnos de esa maldición. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 en adelante, que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, está hablando de ese poder que nos libra del dominio del pecado, ese poder que nos libra de la tiranía del presente siglo malo y de otra tiranía peor, peor, la de nuestro egoísmo, la de nuestro propio yo, la tiranía de nuestro individualismo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo ejerce presión, eso es lo que significa el texto. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que ya no vivan para sí.
Así vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, para nosotros mismos. Dice Pablo, pero Cristo murió para que eso no siga siendo así, para que ya no vivan para sí. ¿Por qué nos gloriamos en el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. En segundo lugar, porque es un poder que obra para salvación. Y finalmente, porque el poder del Evangelio está disponible para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese poder omnipotente de Dios está disponible para todo aquel que cree. Parece demasiado sencillo, parece demasiado simple, pero ahí precisamente radica la gloria del Evangelio, que obra en el pecador por medio de la fe. Pero lo extraordinario de todo esto es que es el Evangelio mismo el instrumento que usa Dios para generar en nosotros la fe. El Evangelio mismo que nos invita a creer es el instrumento que usa Dios para generar fe en el corazón de un hombre incrédulo. Por eso citábamos Romanos 10, 17 hace un rato, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El poder de Dios no obra a través del Evangelio en una forma mágica. El Evangelio tiene que ser creído, y para ser creído tiene que ser comprendido, y para ser comprendido alguien tiene que presentarlo de una manera tal que pueda ser captado a través de nuestro intelecto. Dice Cristo en la parábola del sembrador, el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cae junto al camino, vienen las aves del cielo y se la llevan. ¿Y cuál es esa semilla que cae junto al camino? Este es el que oye la palabra del reino pero no la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero más adelante dice que parte de la semilla cayó en buena tierra. Y dice Cristo, este es el que oye la palabra y la entiende. Y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Este evangelio, mi amigo, promete salvación a todo aquel que cree. A griegos y a no griegos, dice Pablo, a sabios y a no sabios. El mismo Salvador que necesita el judío es el mismo que necesita el gentil. El que necesita el moralista y religioso es el mismo que necesita el criminal y el perverso. Todos son iguales en la presencia de Dios. Todos están igualmente perdidos. Todos igualmente necesitados de un Salvador. Es por todo esto que los creyentes, junto con Pablo, nos gloriamos en el Evangelio, porque es poder de Dios, un poder que obra para salvación, una salvación prometida para todo aquel que cree. ¿Qué aplicaciones prácticas aprendemos de todo esto? En primer lugar, que debemos predicar el Evangelio. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En segundo lugar, ¿qué nos enseña todo esto? Que debemos vivir a la altura del Evangelio. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación del pecado, para salvación del presente siglo malo, para salvación del individualismo, nuestras vidas deben reflejar tal cosa si de veras queremos que los impíos nos escuchen. Dice Cristo, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cómo creerán los perdidos en el Evangelio que profesamos si ellos ven en nosotros la misma esclavitud en la que ellos están? Las metas, los mismos afanes, el mismo estilo de vida. ¿Cómo nos creerán? Cristo nos redimió por medio de su sangre para que vivamos en este siglo, dice Pablo, sobria, justa y piadosamente. Dice Pablo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Finalmente, ¿qué aprendemos de este texto? que debemos exponernos al Evangelio si de veras estamos preocupados por la salvación de nuestras almas. Si tú realmente estás preocupado por tu destino eterno, he aquí el instrumento que Dios ha prometido usar para traer eficazmente a los pecadores al arrepentimiento. No pienses que es tan fácil creer y arrepentirse. Solo Dios puede darte esa capacidad. Solo Dios puede cambiar tu corazón de piedra y darte uno de carne. Solo Él puede darte la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pero mi amigo, Él no hará eso en un vacío. Él lo hará a través de la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si te preocupa tu destino eterno, exponte continuamente a la palabra de Dios predicada. ¿Sabes una cosa, mi amigo? En estos momentos, no hay nada que tú necesites más que ser salvo. Tú necesitas conocer a Dios, tú necesitas ser reconciliado con Él, tú necesitas recibir el perdón de tus pecados, y no obtendrás ninguna de estas cosas a menos que creas en el Evangelio. Pídele a Dios que aplique su poder en tu corazón en esta misma hora para que seas salvo. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele que use su glorioso evangelio para transformar tu corazón. Pero pídeselo ahora, porque ahora Dios te está dando esa oportunidad. Que Dios tenga misericordia de ti.